En abril próximo, no sabemos todavía si en un solo día o en dos se van a realizar las elecciones municipales, las elecciones de los miembros de la Convención Constituyente. Hoy día vamos a conversar con un candidato a esta Convención Constituyente, que es Agustín Esquella. No es la primera vez que Agustín está en Terapia Chilensis. Agustín es académico, es un columnista, es Premio Nacional de Humanidades y va de candidato en el Distrito 7, que comprende, entre otras, las comunas de Concón, Viña del Mar, Valparaíso y Santo Domingo. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a él. Me acompaña, como siempre, Arturo Fonten. Hola, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
¿Cómo estás, Agustín? Gusto saludarte.
A estar con ustedes, no solo porque es una radio, como decía Héctor, que me ha entrevistado más de una vez, sino por la posibilidad de conversar con dos personas que me conocen bastante bien y que se pueden estar preguntando sinceramente qué diablos estoy haciendo yo fuera de la universidad en una campaña política.
Exacto,
pero ya, exacto. Me imagino que se lo están preguntando.
Exacto.
Con alguna sonrisa.
Sí, espero que no sea irónico.
No. Y yo espero que al final de este programa ambos dos, digamos, quedemos muy convencidos, digamos, y muy persuadido, digamos, de la necesidad de que integres esa convención constituyente. A ver, Agustín, cuéntanos cómo ha sido hasta el momento tu experiencia como candidato.
Bueno, yo de partida no tenía ninguna experiencia, ahora llevo un par de meses en esto, porque creo que la tarea de una nueva constitución tiene mucho sentido, y si está en manos de uno colaborar a que ese proceso discurra bien, en paz, con tranquilidad, sin estridencia, desde luego sin violencia, y que culmine con una nueva constitución, bueno, eso tiene muchísimo sentido. La experiencia ha sido de todo, Héctor, en realidad, porque ya me advirtieron hace tiempo de que esto era como una montaña rusa de emociones. En un mismo día tú tienes emociones que te levantan el ánimo, emociones que te lo bajan, el rostro sonriente de un automovilista que recibe el volante que uno le entrega es muy estimulante, pero la cara adusta de otro que se niega a recibirlo, que simplemente sube la ventanilla del costado del conductor, pero son cosas de ese tipo. Tengo un equipo de trabajo muy bueno, de gente bastante joven, lo cual siempre es alentador, de manera que lo estoy pasando bien, preferentemente con algunos momentos, claro, de incomodidad, pero que tienen que ver más con las cosas que pasan con el carácter mío, que ustedes también lo conocen sobradamente, que no tiene muchas condiciones para lo que estoy haciendo, pero me he propuesto estar a la altura de la tarea.
Qué bien. Oye, pero de lo que dices se desprende que has estado en los semáforos, en las luces rojas. ¿Es verdad eso?
Sí, es verdad, Arturo, me convencieron de que eso forma realmente parte de una campaña, y desde luego ya hace dos días que aprendí el verbo semaforizar, un nuevo verbo. Yo que soy maniático con las palabras, como ustedes saben, el verbo semaforizar, yo pregunté qué era eso. Me dijeron, no, tienes que ir a entregar volantes en las luces rojas de los semáforos. Bueno. Y lo he hecho, fíjate, y no lo he pasado mal, porque se producen momentos también humorísticos, gratificantes, los más humorísticos, de repente, claro, un rostro adusto, al gesto de algún automovilista, pero uno lo comprende, porque el fastidio que muestran algunos automovilistas cuando se dan cuenta de que uno va con un volante que tiene que ver con política, lo que les molesta no es el candidato, su persona, lo que les molesta es que les hablen de política, porque ya sabemos lo que viene pasando en Chile y quizá en el mundo en términos del descrédito de la actividad política, pero esto es distinto. Es elegir una convención constitucional. Yo digo, mira, si me permiten, la contingencia, que siempre es muy importante, la administran los gobiernos, la administración del Estado, los legisladores, el Poder Judicial, pero al proponerse una nueva constitución, yo tengo para mí que Chile levantó la vista, dijo, sí, la contingencia seguirá siendo administrada por quienes corresponde, pero vamos a levantar la vista y ponerla en una meta más alta, que es una nueva constitución. Y junto con levantar la vista, bueno, nos subimos la vara también como sociedad, pero tenemos que ponernos a la altura de esa vara que subimos, desde luego cuando ya la convención se constituya y empiece su trabajo. Pero también, Arturo, Héctor, ponerse un poquito a la altura en la propia campaña. Yo he tratado de hacer una campaña con bastantes contenidos, digamos, de manera de que no solo vean un rostro, una persona relativamente conocida en la región, sino alguien que tiene algunos planteamientos que hacer, pero que también está dispuesto a escuchar a los que tienen planteamientos distintos. De verdad, ninguno de nosotros va a llegar a la convención constitucional con una constitución escrita bajo el brazo para echarla a pelear con la que otros que piensan distinto traigan bajo el suyo. No, vamos a llegar todos, espero, con planteamientos, con ideas, pero sí, dispuestos a pedir la palabra para exponer esos planteamientos y ideas, pero sobre todo dispuestos a escuchar a los otros constituyentes y en general a la ciudadanía, porque lo mejor que podría ocurrirnos si estamos ahí es que todos los constituyentes tomen debida conciencia, tomemos de nuestra falibilidad, de nuestra posibilidad de estar equivocados. Ninguno de nosotros cree nunca estar equivocado, porque si no cambiaría de idea. Pero siempre tiene que admitir la posibilidad siquiera de estar equivocado, y eso es lo que nos impulsa a escuchar a los demás y a conversar con ellos.
Agustín, déjame volver un poco sobre la campaña. Yo pensaba que, puesto que estamos en un periodo muy raro, un periodo de mucha distorsión a raíz de la emergencia sanitaria, que las campañas iban a desarrollarse, te diría yo, en un 60-70% por redes sociales, y que la parte semaforizada, la parte de los puerta a puerta, la parte en terreno, iba a ser lo menos. ¿Es cierto eso o no es cierto?
Yo creo que es parcialmente cierto, y depende también de la fase en que se encuentren los distintos distritos. Por ejemplo, Valparaíso está ya hace semana y parece que lo va a seguir estando en fase 2, lo cual dificulta mucho lo que yo llamo el territorio in situ, o sea, la visita a una población en donde tú te puedes reunir con un número importante de vecinos para explicar brevemente de qué va este proceso, a qué conduce o a qué debería conducir, y a escucharlos a ellos. Eso se torna muy difícil en fase 2. Algo de eso se hace, por ejemplo, esto de estar en los semáforos, pero es mínimo, porque no da oportunidad, claro, de conversar realmente con el automovilista. Tú te presentas, yo soy el profesor Agustín Esquella, tal vez usted ha escuchado hablar de mí, soy wanderino, bueno, cosas como esas, ves tú, que humanicen un poco. Pero depende, como te digo, de la fase, y es una pena que uno no pueda estar cerca de grupos humanos más numerosos, pero si Valparaíso pasa a la fase 3, pues por supuesto que lo haré. Yo he ido incluso a San Antonio en estos días, acabo de estar en una feria de artesanía aquí en Valparaíso, muy concurrida, cosas de ese tipo, se pueden hacer.
Oye, Agustín, y en términos de expectativas, tú dirías que el nivel de la campaña, no solamente en el Distrito 7, que es el distrito tuyo, sino también a nivel general, ¿tú crees que hasta el momento la campaña es una campaña más de exposición, o es una campaña donde ya se han comenzado a desplegar algunos contenidos? ¿Es una campaña que difiere esta de la campaña de los concejales, de la campaña de los alcaldes, de la campaña de los gobernadores, o tú crees que no hay mucha diferencia a este respecto entre los candidatos a cada una de estas posiciones?
Mira, es muy pertinente la pregunta. Y yo creo que las elecciones no se han conseguido diferenciar del todo, porque claro, al estar programadas para un mismo día, eso dificulta que los ciudadanos adviertan la diferencia entre votar por alcalde, gobernador, concejal, a votar por un futuro redactor de la Constitución. Eso ha perjudicado una cierta diferenciación necesaria de esto.
Así
porque
es.
Claro, las personas creen que uno está postulando también a un cargo. Cuando postulas a gobernador, alcalde, concejal, estás postulando un cargo. Un cargo tiene duración larga.
Es un mandato de 4 años.
De 4 años, tiene gestión, tiene presupuesto, tiene jefe de gabinete, tiene coche oficial en la mayoría de los casos. Pero en los postulantes a la Convención Constitucional, a los que estamos postulando, es a una función, no es propiamente a un cargo que tú vas a ejercer. Es una función colegiada, 155, que tiene por meta, nada menos, va a sonar un poco solemne que se nos diga, pero es que es solemne, ofrecerle al país una nueva constitución para la República de Chile, para que la ciudadanía después la ratifique o no en un plebiscito, afortunadamente esta vez con voto obligatorio.
Tal cual. Arturo Fonten.
Y en esa perspectiva, Agustín, ¿cuáles son, dentro de los planteamientos que tú has hecho, los que tú quisieras subrayar, así como puntos que tú quieres poner sobre la mesa una vez elegido?
Mira, el capítulo de derechos fundamentales en la Constitución, en cualquier país democrático, es crucial y lo va a ser en la nueva. Generalmente es el segundo capítulo de las constituciones y claro, a mí me interesa especialmente porque me he pasado décadas estudiando la teoría de los derechos humanos, qué son, cuáles son, dónde están, cómo se justifican, cómo se pueden garantizar según las distintas clases de derechos. Pero todas las constituciones van precedidas siempre de un primer capítulo, el de la actual constitución se llama Bases de la Institucionalidad, que no es un nombre muy afortunado, se queda corto, porque en verdad es un capítulo de ciertos principios generales o valores superiores del ordenamiento jurídico constitucional. No estoy pensando más que en 10 o 12 disposiciones, pero que son muy importantes porque si las constituciones son el marco dentro del cual se van a mover los futuros gobiernos, los futuros legisladores, los futuros jueces, a su vez, ese primer capítulo de principios generales es el marco en que se deberían mover todos los demás capítulos que siguen de la Constitución. Y por ponerte un ejemplo, yo partiría de verdad como primera disposición de la Constitución, colocando como valor superior la dignidad humana, que es un concepto difícil de precisar, pero no tan vaporoso ni líquido como se lo suele a veces creer. Yo diría, Arturo, algo tan simple pero comprometedor como que las personas nacen y permanecen iguales en dignidad. Es importante ahí el verbo permanecen, ¿no? No solo somos iguales en dignidad al nacer, conservamos una dignidad que nos reconocemos intersubjetivamente, cualquiera sea nuestras biografías, la suerte o mala suerte que tengamos con nuestra vida. Entonces, las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y en estas se fundan ciertos derechos fundamentales que se reconocen a todas ellas sin excepción. Ese primer artículo yo creo que colocaría esto como valor superior y sería muy orientador para los demás principios del capítulo 1, también para el capítulo de derechos fundamentales.
Por supuesto, claro, que como que se descolgarían de ahí de alguna manera.
Algo así, no que se inferirían, ¿cierto?, así deductivamente, de una manera lógicamente implacable. No, pero si tú partes hablando de dignidad cuando después consagras derechos que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, con la solidaridad, y alguien pregunta, ¿pero por qué los seres humanos tenemos que ser libres? ¿O por qué tenemos que ser iguales en algunas cosas? ¿O por qué tenemos que comportarnos de manera solidaria? Tú puedes irte al artículo primero y decir, porque tenemos una común dignidad, o sea, todos los seres humanos tenemos, nos reconocemos un igual valor en cuanto tales. Entonces, ayuda, yo creo, no es una declaración esta que yo propongo para el artículo 1, puramente retórica, un saludo a la palabra dignidad, no, ahí tiene implicancias prácticas para el resto de la Constitución.
Muy interesante.
Consecuencias prácticas tanto para los derechos A ver, para las llamadas garantías individuales, como también para los derechos sociales que nuestra Constitución sí o sí, yo creo, va a contemplar.
Sí, es muy bueno que se haya sentado esto, porque hasta hace no mucho tiempo hay un sector más conservador de la política chilena, negaba incluso que existieran los derechos sociales. Bueno, hoy día ya nadie niega que hay algo que podemos llamar derechos sociales hace décadas en pactos internacionales, por ejemplo, suscritos por Chile. Pero claro, otra discusión que se está despejando es si ya hay derechos sociales, ¿deben estar en la Constitución o deben ser materia solo de políticas públicas y leyes comunes? A mí me parece que se ha ido asentando la idea, que yo comparto, de que deben estar en la Constitución. Lo tercero que hay en discusión respecto a derechos sociales no está asentado en términos de acuerdo, y va a ser una bonita discusión al interior de la Convención. ¿Cómo se los garantiza?
¿Cómo, claro?
Pero eso te iba a preguntar,
¿cuál es la, por dónde, cuál es la tutela?
Que sí, eso te iba a preguntar, ¿por dónde te inclinas tú en esa disyuntiva entre jueces y ley, digamos?
Yo, es que también esa disyuntiva, Arturo, se pone en términos a veces un poco excluyentes.
Exacto,
yo
un pienso, poco polares, sí, sí.
Claro, porque en definitiva, si tú declaras derechos sociales y estableces tal vez distintas maneras de garantizarlo según el tipo de derecho social de que se trate, así de complejas son las cosas, y fijas algunas indicaciones para el legislador, por supuesto que el legislador del futuro, las políticas públicas de los futuros gobiernos, los fallos de los jueces, van a tener que desarrollar esas normas constitucionales que inevitablemente van a ser más breves, más escuetas. Pero Héctor apunta muy bien con su pregunta, no solo derechos civiles, no solo derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, de los que se ha hablado muy poco, también hay derechos fundamentales de carácter cultural. En fin, va a ser muy interesante ese debate, esa conversación al interior de la Convención Constitucional para consagrar los derechos que sí son fundamentales, pero no entusiasmarse, por ejemplo, como se escucha a algunos políticos de repente, que hay que declarar el derecho a la felicidad como un derecho fundamental. No hay un derecho a la felicidad, hay un derecho a la búsqueda de la felicidad, como se dijo en la Constitución norteamericana del siglo XVIII, ¿cierto? Sí, a buscar la felicidad cada cual como quiera, sin dañar a los demás, pero no puede haber un derecho a la felicidad. Ni siquiera hay un derecho a la salud, ¿no? Está mal dicho eso, porque no todos enfermamos, pues. Sí. Y si cogemos una gripe no tenemos dónde ir a protestar, no, hay un derecho a una atención sanitaria oportuna, de calidad, que en Chile le falta a muchísimos compatriotas. Perdonen estas distinciones, pero en el ánimo que ustedes comparten, estoy seguro de aclarar un poco estas dificultades con que se va a ver la Convención.
Estamos hablando con un profesor, al fin y al cabo. Bueno. Oye, Agustín, otro tema que donde me imagino va a haber bastante divergencia es en el tema del régimen político, ¿no? Si vamos a continuar siendo un país presidencialista, si vamos a avanzar a un sistema semipresidencial, o vamos a ir derechamente a un sistema parlamentario que, no sé, yo lo veo hasta aquí más o menos verde, en el sentido de que no está muy legitimado por nuestra tradición, y no digamos que los partidos políticos en los últimos años hayan dado un testimonio de responsabilidad como para decirles, oye, les vamos a entregar a ustedes el gobierno. No sé cuál es tu opinión sobre eso.
Mira, yo creo que aquí hay que evitar las dos posiciones extremas, como en tantos otros temas constitucionales, ni el presidencialismo casi monárquico que de la Constitución del 80, pero que ya venía de la Constitución del 25, ni tampoco pasar abruptamente a un régimen parlamentario. Yo pienso que también se ha ido decantando mayoritariamente la idea de no a lo uno ni no a lo otro, aunque obviamente lo uno y lo otro, sobre todo el régimen parlamentario, tiene sus partidarios, algunos muy ilustrados. No, lo más probable es que las cosas discurran razonablemente por un presidencialismo atenuado, un semipresidencialismo, llamémoslo de alguna manera, o sea, por una especie de híbrido pero que evite el presidencialismo exagerado de hoy, pero que a la vez no nos arroje en brazos, tú tienes razón en eso, a un régimen parlamentario que culturalmente no tiene raíces en Chile. Entonces, tal vez aprovechar algunas instituciones del sistema parlamentario, injertarlas en el régimen presidencial para que este se atenúe y llegar a un híbrido. A mí en general los híbridos me gustan porque a veces la sensatez te obliga a combinar puntos de vista discrepantes sin necesidad de inclinarte uno por otro. Aquí Chile, entiendo el espíritu de tu pregunta, Héctor, no puede pasar pendularmente de un hiperpresidencialismo a un hiperparlamentarismo.
De acuerdo.
Cuéntame una cosa, otro tema discutible y discutido va a ser el tema, y que se conecta con la pregunta anterior, el del Tribunal Constitucional. Tú estabas diciendo que las indicaciones de la Constitución van a guiar la función del Poder Legislativo después para aterrizar esas disposiciones. Y eso, bueno, eso depende un poco también de qué rol juegue el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ves tú el rol del Tribunal Constitucional a futuro?
Mira, partiendo por lo más general, debe haber control de constitucionalidad de las leyes en un país, porque un Congreso, un Parlamento, no obstante ser elegido por sufragio universal, cosa que le da mucha legitimidad, se puede exorbitar en el uso de sus competencias, en el ejercicio de sus atribuciones, y puede dictar, y eso la experiencia lo dicta, leyes que son contrarias a la Constitución. Entonces, sí al control de constitucionalidad. Luego de dar esa respuesta afirmativa, uno tiene que preguntarse, ¿a cargo de quién el control? Hay dos alternativas, creo que son ambas válidas, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Yo no tengo inconvenientes en que sea el Tribunal Constitucional, a pesar del descrédito en que ha ido cayendo en el transcurso de los años, pero descrédito que ha ido cayendo, voy a ser franco, más bien por una relativa falta de idoneidad de algunos de sus miembros, por el muy mal sistema de designación de los integrantes, porque se binominalizó el Tribunal Constitucional, es decir, se transformó en una distribución política entre lo que es hoy día, digamos, la derecha y lo que antes fue la nueva mayoría, como si todo el país se agotara en ese espectro político. Y también el control preventivo de constitucionalidad a mí parece excesivo. Entonces, probablemente sí al Tribunal Constitucional, métodos de designación que no lo politicen, bueno, que no lo politicen en extremo, de entrada, porque siempre un tribunal constitucional va a estar en algún sentido politizado, porque esos jueces no solo saben de derecho, sino también tienen ideas políticas.
Claro.
No estoy contra eso, pero cuando tú lo politizas de entrada, cuando es uno y uno tuyo, uno mío, uno tuyo, uno mío, eso le ha hecho muy mal al prestigio al Tribunal Constitucional.
Oye, y otra pregunta más en ese sentido, pero ya llevándote un poco al plano de los fantasmas o de las amenazas. Estamos en una época en la cual en distintos lugares del mundo estamos viendo cómo regímenes autoritarios se instalan desde las urnas y mantienen una cierta legalidad formal, pero en realidad son regímenes autoritarios. Ocurrió con el parlamentarismo húngaro, con el semipresidencialismo checo, ahora acá tenemos alarma por lo menos en El Salvador, ¿no es cierto? Lo de Nicaragua, lo de Honduras, no sabemos qué va a pasar en Guatemala. O sea, estamos en una época en la cual, bueno, lo que ha pasado en Myanmar, estamos en una época en la cual lo de Myanmar es distinto porque es un golpe a la antigua. Lo que hoy día más bien se usa es el método Putin, por así decir, ¿no es cierto? Que es ganar elecciones y desde ahí construir un régimen autoritario que después resulta extraordinariamente difícil de desbancar. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo ves tú el tema de los pesos y contrapesos para ponerle obstáculos a ese camino, digamos?
Mira, yo creo, Arturo, haces un muy buen diagnóstico y además pones muy buenos ejemplos y pones también ejemplos tan numerosos que, claro, nos devuelven una imagen inquietante a nivel planetario. Yo publiqué hace un par de años un libro sobre democracia pero que tenía un subtítulo tan preocupante como el de tu pregunta, crisis, decadencia o colapso.
Uh-huh. Bueno, muy buen ensayo, sí, lo vi, sí, lo leí.
Una cuarta alternativa, Arturo, que es más optimista, transformación. Podría ser que la democracia moderna, así como representó un cierto giro respecto a la democracia antigua, puede que estemos a las puertas y no sepamos precisar muy bien lo que se nos viene, por lo mismo, de una transformación de la democracia, pero que no traicione el corazón de la democracia, porque cuando las dictaduras comunistas hablaban de democracia popular, o el general Franco de democracia orgánica en España, o nuestro dictador de democracia protegida, bueno, se estaban cargando la palabra democracia con el adjetivo que le ponían, ¿no? Como eso que se llama palabras comadrejas, ¿no? Las comadrejas dicen que tienen la virtud de sorber completamente el contenido de un huevo sin romper la cáscara, ¿no? A través de un pequeño orificio. Entonces, vaciaban el huevo, digamos, la democracia. El riesgo que tú señalas es muy real. El mundo se está llenando de matones. Los ejemplos que de matones, o sea, de personas que se valen de las reglas de la democracia como si eso bastara para legitimar un gobierno. La democracia fija reglas para acceder al poder, pero también reglas acerca de cómo ejercer el poder, de cómo conservarlo, de cómo aumentarlo, porque todos los que tienen poder quieren tener más poder, pero la democracia fija reglas para todo eso. Y muchos gobernantes en el mundo están creyendo, Venezuela es un caso muy patente de eso, de que basta con pasar por elecciones democráticas para que el ejercicio posterior sea democrático por siempre, no obstante que al momento de desenvolverte en el poder o de permanecer en el poder te estás cargando las reglas de la democracia. Contrapesos tiene que haber, tenemos que vacunarnos contra eso en Chile, porque sería lamentable que cayéramos en regímenes siquiera autoritarios, no digo ya dictaduras, porque eso creo que es más impensable, ¿no? Tenemos que tratar de eludir eso. Mira, lo bueno de la democracia es que no solo organiza el poder en una constitución, lo organiza, lo divide. El poder es mejor si está dividido, tiene menos capacidad de dañar a las personas un poder dividido que un poder concentrado. Lo limita, todos tienen poder, sí, dividido, y cada uno tiene un poder limitado por reglas, y un poder controlado, suficientemente controlado, que los poderes se controlen entre sí, que la sociedad controle a los que ejercen poder, y ni qué decir los medios de comunicación, o sea, la libertad de expresión y en particular de prensa en una sociedad democrática es también fundamental como manera de controlar a los que ejercen el poder. Yo tengo la impresión de que eso se ha ido asentando en Chile, que no estamos dispuestos a renunciar a eso, y de que en consecuencia el control del poder en Chile operaría eficazmente si alguien mañana quiere exorbitar su poder, como ha pasado en otros países latinoamericanos, pero también en países de Europa. Tengo esa esperanza, pero también esa confianza.
No estamos tan irracionales, no estamos tan polarizados.
No, porque hay mucha desmesura en este momento en Chile, pero está la pandemia también. Un año de pandemia favorece la desmesura doméstica, la desmesura laboral, la desmesura política.
Es cierto.
Nos está produciendo efectos neurológicos, yo creo, de los que no somos ni siquiera conscientes a todos. Uno se descubre ejecutando conductas que no son graves, pero que son completamente impropias, o no completamente impropias desde un punto de vista moral, sino irracionales. Entonces sí, estamos bajo esa presión, pero también de pronto pequeños grupos violentistas, bueno, lo de la Araucanía ya eso es otro tema, eso es mucho más grave y tiene muchas más facetas o aristas, como dicen los periodistas, ¿no? No podemos creer que Chile sea lo que vemos en la noche en los noticiarios de televisión, no podemos creer que Chile sean el mismo número de personas que ejecutan actos de violencia a veces en la Plaza Baquedano. Sí, eso es grave, con eso no hay que ser de tolerantes, desde luego, pero no podemos creer que esa es la sociedad
que
chilena.
Que eso sea todo.
No, pues somos muchos más. Yo creo que la moderación es lo que prima, Pero claro, también hay que decirlo, no tener ambigüedad frente a la violencia, ni andar predicando una vez más la vieja teoría de que la violencia es la partera de la historia. Sí lo ha sido muchas veces, pero estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XVIII de la Revolución Francesa. Entonces no tenemos por qué comprarnos la idea de que todos los cambios se consiguen a través de acciones violentas. 210 años de vida independiente le dan una cierta madurez a la sociedad chilena para avanzar en paz. No vamos a estar unidos nunca. La unión, la homogeneidad, por decirlo así, en una sociedad democrática es imposible y también es indeseable. La polarización a mí no me asusta si es a través de palabras. Incluso si se sube el tono no es tan grave. Pero cuando se pasa de las palabras a los hechos y se va cada contrincante político a su rincón del ring, se pone los guantes y sale a tratar de noquear al otro, ahí las cosas se ponen feas porque de repente los boxeadores se pueden sacar los guantes, golpearse directamente con las manos y sacar al árbitro del ring. Siempre tiene que haber un árbitro en el ring.
Agustín Esquella, un placer conversar contigo. Te mandamos un abrazo.
No, lo mismo a ustedes, y que tengan una buena temporada con su programa, que me consta que es muy escuchado.
Muchas gracias, Agustín.
Gran abrazo, Agustín. Suerte.
Lo mismo, Arturo, para ti.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado es algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Agustín Esquella, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 7, y agradecer también a Arturo Fonten por su participación en esta edición del programa. Nos encontramos mañana aquí en Duna a eso de las 20 horas. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.